prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Madre mía, el programón que tenemos hoy.
Y sin José Luis Casero.
Y sin José Luis Casero, pero...
Que en paz descanse. No, que, está en paz, que está en paz el pobre.
Que está tan a gusto.
Efectivamente, que está en paz.
Está tan a gusto,
José Luis, si te ha vuelto a captar la televisión china, dilo. Si te han raptado por cualquier motivo, no vamos a pagar rescate por ti.
Pero puedes expresarte.
Onda CRO no tiene dinero para pagar rescate.
Pero puede, si quieres puedes compartirlo, claro, con nosotros, con los oyentes.
Juanda, ¿te ofreces para en lugar de José Luis por el rescate? No.
No, ¿verdad? Ja. José Luis, lo sentimos. Te queremos igualmente, ¿eh? Allá donde estés.
Efectivamente.
Angelico, bien, de Dios. ¿Cómo? Angelico, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Muy
¿qué tal la semana?
Vengo muy contento.
¿Sí?
Bien, con energía.
¿Con energía?
Vengo con energía.
Vaya programón tenemos hoy.
Hoy va a molar.
Hoy va a molar, sí, hoy sí. Bueno, siempre mola, ¿eh?
Bueno, eso te voy a decir.
Bueno, hay días que no mola tanto, pero la mayoría sí.
Gemma, todos los programas que hemos hecho mola.
Mola mucho. Y hoy nos lo vamos a pasar muy bien. Tenemos un tema del día interesante y una pregunta que lanzar a los oyentes y oyentas también interesante. El tema...
La productividad y la gestión eficaz del tiempo. ¿Y qué le vamos a preguntar a los oyentes, Gemma?
¿Qué le vamos a preguntar? ¿Eres productivo en tu día a día?
Hashtag...
En general.
Hashtag humorco. ¿Eres productivo en tu día a día? Críticas, comentarios...
Lo que sí os ocurra.
Comentarios sobre José Luis, comentarios sobre mi dieta, lo que queráis.
Comentarios sobre la televisión china, lo que os apetezca.
Lo que
os
apetezca.
Ahí queda.
Lo que queráis.
Juanda Cañadas, hola.
Hola,
ahí estás? Dice hola, perdona que te he interrumpido.
Nada, que no, saludos a nuestro amigo coreano, que le hemos recuperado otra vez en la audiencia.
Pero ha dicho algo últimamente.
No dice nada, simplemente nos escucha.
¿Cómo son, eh?
Pero es coreano del sur, aclarémoslo.
Es otra cultura,
aclarémoslo,
es otra cultura.
Que ha habido, bueno, da igual, es coreano del sur.
Es coreano del sur, oye, saludos a Corea del Sur. Muchos besos desde aquí.
Sé que nos estáis escuchando.
En toda España.
No sé si estáis entendiendo algo de lo que decimos, pero un abrazo.
Sabemos que estáis ahí.
Oye,
¿qué se te ha ocurrido hoy para hacer el humor?
Venga, hoy...
A ver qué se te ha ocurrido.
A ver qué digo.
Vamos allá.
Dale, Juan.
Haciendo el humor.
¿Os acordáis de la película Los pájaros de Hitchcock? ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Para quien no la haya visto, que se la recomiendo. Lo que parece una historia de dos personas que se enamoran desencadena una serie de acontecimientos en una isla donde los pájaros atacan a las personas sin ninguna razón aparente.
Bien.
Bueno, pues hoy tengo que hacer otra confesión. Ya no sé cuántas van. Cada programa confieso algo.
Este programa en realidad es una terapia para Ángel.
Y es que desde hace 14 años vivo acojonado. ¿Es una palabrota?
No me he traído el pito.
Mi historia se inicia cuando me mudo de casa, hago una mudanza que coincide con el nacimiento de mi hija, que hoy es adolescente, como sabéis bien mis oyentes. El caso es que desde la ventana de mi habitación observo el tejado de la casa de un vecino y desde que me mudé muchos días, no todos, hay dos pájaros enfrente que me observan.
No. Fijamente.
Están allí, quietos, mirándome. No hacen nada, solo me miran. ¿Cómo sé que son los mismos pájaros? Os preguntaréis, porque los tengo localizados. Son de color blanco y negro y a veces vuelan y vuelven otra vez.
Y tienen pico. Cosas de pájaros.
Suele coincidir su observación cuando me despierto. Aunque estoy seguro que los hijos de puta... llevan un rato observándome. O sea,
¿seguro?
Yo estoy seguro que estoy ahí desnudito, durmiendo y me están mirando.
Ay, Dios mío.
Es abrir los ojos por la mañana o en mi siesta de fin de semana, que también me he hecho un ratito, y están allí impertérritos, como si tuvieran solamente que hacer eso durante el día.
Y seguro que solo
mirarme, tiempo, analizarme, desnudarme con su sucia mirada del pájaro asesino.
Pájaro asesino.
Son ellos, los mismos de vez en cuando aparecen por los alrededores de la casa. Nunca se acercan mucho, ¿eh? Pero están allí, lo siento. Tengo clavada su mirada. A veces los hablo, ¿eh?
Sí.
Esto es totalmente real.
¿Y qué les dices?
¿Qué queréis de mí? ¿Por qué me miráis? ¿Queréis decirme algo? He desarrollado varias teorías.
Mirad.
A ver qué opinan los oyentes.
A ver.
Vienen a darme un mensaje en clave que todavía no entiendo, pero que es trascendente para mi vida. Pero no lo he pillado. Segunda teoría. son unos antepasados míos que han sido condenados a observarme
¿Puede
por
ser?
Algo que hicieron en su otra vida y que los maldijo para siempre.
Puede ser, se han reencarnado.
¿Vale? Es decir, simplemente les han dicho, pues te condenamos a estar viendo Ángel Largo durante 14 años por ahora. Y luego la tercera teoría, que son fruto de mi imaginación. No existen. Y solo los veo yo. Esto lo descarté. Porque mi mujer y mis hijos también los han visto.
Oye, puede ser una alucinación colectiva.
Pues por humor han pasado psicólogos. ¿Vale? Y estoy seguro que expertos en la psique humana. Así que a ellos apelo.
Y en pájaros también.
¿Qué me está pasando? ¿Por qué me visitan los mismos pájaros durante 14 años? Querido oyente, si quieres, me quieres ayudar, puedes mandar el hashtag. Atención, apúntate, por favor. ¿Qué coño significa que dos pájaros iguales me estén mirando durante 14 años los muy hijos de puta?
Todo eso es el hashtag. Ahí queda.
Hashtag, y si te cabe algún comentario, pero lo pones. Bueno, yo por si acaso cuando les veo los miro con dulzura.
Claro.
A ver si algún día me dicen algo y no voy a estar atento. Porque, como dice mi amiga Gema, ¿quién me está mirando?
¡Pájaro!
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 Dale, Juanda.
La entrevista.
Y estamos aquí en la entrevista otra vez. Y ha venido una persona muy interesante a hablar con nosotros. Aritz Urresti. Aritz, ¿lo he dicho bien?
Sí, perfecto.
¿Cómo
sí.
se pronuncia bien? Dilo tú. Aritz.
Aritz Urresti.
Ole, Aritz Urresti. Aritz, muchas gracias por venir aquí a Humor & Co.
Me ha encantado.
Aritz es director de Gold Boxes, ¿sí? ¿Correcto?
Sí, sí.
Y fundador de la Asociación Emerge, que es un grupo de promotoras y empresas colaboradoras que ayudan y asesoran a chavales y padres en los estudios y en la orientación laboral, ¿sí?
Exactamente, sí.
Qué chulo. Y además, joder, como hemos traído aquí tantos deportistas, Aritz es exjugador de fútbol en el Getxo,
sí, sí,
que es un histórico del fútbol.
Exactamente,
pero
sí.
Todavía estás para jugar, Aritz, y tú estás joven todavía.
Sí, estoy joven, sí. Sí, pero las circunstancias han cambiado ya.
¿Cuándo es la última vez que jugaste?
Pues hace ya bastantes años.
¿Sí?
Sí, sí. He jugado como unos 20 años al fútbol.
¿20 años jugando al fútbol?
Estuve 11 años jugando en el Getxo.
Y te llevaste aprendizajes, ¿no?
Para sí, la verdad que yo proyectaba para ser profesional del fútbol. La verdad que desde los 4 años empecé a jugar, era mi pasión. Y bueno, por situaciones de la vida, pues tuve que dejar el fútbol, ¿no? Luego te contaré un poco cuál fue esa circunstancia.
Vale. Y además eres experto en temas de productividad, gestión del tiempo y motivación.
Efectivamente.
Y estos tres temas me vuelven loco aquí en Humor & Co.
Sí, o sea, esto se podría hablar muchos años de este tema y yo creo que hace falta en este país.
Vamos a hablar un poco de ello, ¿te parece?
Sí, me parece perfecto.
Vale. Ari, según tú has tratado con empresas, seguramente con directivos y directivas y tal, ¿somos productivos realmente?
Somos muy, muy poco productivos. Es decir, yo tengo una misión de vida después de estar más de 8 años, 9 años trabajando con empresarios y personas. Y he trabajado con más de 8.000 personas y he demostrado cualquier persona de la que se me ha puesto delante, cualquiera. Estamos hablando que he trabajado con grandes directivos de grandes empresas, como el pequeño autónomo, que el 90%, esto quédatelo bien en la cabeza, que el 90% de lo que hacemos en el día a día no es productivo. Es decir, si no lo haríamos no pasaría nada.
¿Tanto?
Sí, tanto. Sí. Es algo que es un número que suena muy duro. Yo,
sí.
yo que hago seminarios todas las semanas con empresarios, todo el mundo cuando lo escucha al principio nadie da crédito, pero cuando me escuchan 5 horas lo empiezan a entender. Es decir, es algo que es independiente de la clase social, de lo que hayas estudiado, de las carreras. La gente no sabe priorizar bien lo que tiene que hacer cada día. La clave es la palabra priorizar. Como yo,
así
no solo el ámbito... quiero decir que la productividad no solo es un ámbito solo profesional. Yo trabajo con directivos, pero esto se traslada a cualquier persona, la productividad personal. Es decir, realmente productividad es la calidad de trabajo que hacemos o calidad que hacemos las cosas en un tiempo determinado. Entonces, cuando la gente dice es que no tengo tiempo para hacer no sé qué, realmente es que tampoco sabe gestionar bien su tiempo y priorizar bien para que le dé tiempo a hacer muchas cosas, ¿no?
¿Y cómo gestionamos bien nuestro tiempo, Aritz?
Pues lo primero que para gestionar nuestro tiempo tenemos que tener claro para qué queremos hacer las cosas, ¿no? Tener unos sueños, eso voy a decir yo, unos paraqués potentes.
El para qué me gusta.
El para qué, ¿no? Los para qué es que yo el 90% de la gente no sabe para qué quiere las cosas. Entonces, al final se pone acción. Nos han enseñado a hacer acciones en la vida Y entonces, en función de cómo nos dé cada día, pues priorizamos de una manera o de otra. No estamos priorizando realmente para aquello que realmente nos motiva, realmente en la vida, o los paraqués. Cuando uno encuentra los paraqués, quiero que veas que yo enseño a la gente a priorizar sobre todo en... Hay 6 áreas de la vida que hay que priorizar en la vida, 6, que es la salud, la familia, la formación, el trabajo, la parte ética espiritual y la parte social-cultural. Entonces, cuando tú coges estas 6 áreas de la vida, fíjate lo curioso, que la más importante... es la salud, con diferencia, y todo el mundo la prioriza en la cuarta lugar en su vida. Es decir, sobre todo los empresarios...
¿Me lo dices en serio? ¿Que sí, cuando sí. se pone a priorizar, lo pone en cuarto lugar?
No, siempre. Es decir, no, teóricamente es lo primero que tendrían que dedicar, pero lo primero, a lo primero que se dedica es al trabajo. A todo lo demás menos a la salud. La salud solo dedicamos cuando estamos mal, entonces vamos al médico de forma reactiva o nos pega un achuchón. La mayoría de los empresarios y directivos trabajan demasiadas horas y dedican poco tiempo realmente a su salud y a su familia. Entonces, ese vuelco hay que dar, eso hay que cambiar. Realmente, si tú, una persona no está equilibrada, primero, en su vida personal, no va a ser productiva, para empezar. Y luego, no solo eso, tienes que aprender. Por eso, lo primero que tienes que hacer es, tienes que hacer deporte, tienes que cuidarte bien, tienes que comer bien, tienes que hacer una serie de cosas todos los días. Hay una frase que suelo decir yo, que es, no puedes decir, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Si el gimnasio es lo primero, porque es la primera prioridad, tendrá que ser, no tengo tiempo para ir a trabajar, como punto de partida, ¿no?
Uh-huh. Oye, estamos, según las estadísticas, en la cola de la productividad de la Unión Europea, pero somos los que más horas trabajamos. ¿Cómo es que existe esta descompensación? Esto no tiene lógica.
Es muy fácil, porque estamos la educación que tenemos de trabajo es por horas. Es decir, todos los fichajes que hay en las empresas se fichan cuántas horas has trabajado, pero no lo que has hecho en esas horas. Es decir, nunca se ha medido la productividad realmente de la gente. La productividad es lo que realmente has hecho en ese tiempo, no cuántas horas has trabajado. Entonces, como no se tiene el concepto de productividad interiorizado desde pequeñito, porque el concepto de productividad empieza desde tener claro lo que es una calidad de trabajo en un tiempo determinado, los dos factores. Y aquí esos dos no entendemos. Trabajamos horas, pero no sabemos lo que hemos hecho y con qué calidad lo hemos hecho. Entonces, no tenemos claro lo que es ese concepto. Por eso estamos a la cola de Europa.
Un buen amigo mío dice que si quieres conocer a un directivo, mira su agenda. Yo creo que si miramos las agendas de algunos directivos, si está bien organizada o es caótica, nos puede decir mucho, ¿no, Aritz?
No, yo te voy a decir más. Tengo una experiencia suficiente como para ver una agenda y saber lo que le pasa en su vida personal. Soy capaz de
predecir.
Sí, soy
capaz de... Esto,
sí, ¿no? Tengo una intuición, pero que es años de experiencia de saber realmente si se va a separar, se ha separado, cuál es su relación con sus hijos, cómo es su vida personal. Solo voy a decir 4 o 5 cosas a los directivos y dueños de empresa que dicen... Tú has tenido que investigar sobre mí porque alguien te ha tenido que contar algo.
Deben alucinar cuando les dices eso,
sí.
¿No?
El otro día lo hice una conferencia ante 80 personas, 80 mujeres empresarias, y realmente hice un comentario a 3 o 4 y, claro, se quedaron como impactadas, pues, diciendo cómo qué sabe de nosotras, ¿no? Y cómo, pues es la experiencia, ¿no? Es decir, la agenda de cómo priorizas una serie de cosas en la parte empresarial dice cómo lo haces en tu vida personal.
Aritz, ¿cómo priorizamos cuando creemos que todo es importante y urgente? Porque yo me encuentro con muchos managers en mi vida y me dicen, no, es que yo voy, todo es urgente y todo es importante.
Ahí está. Entonces... La diferencia es, yo aquí suelo hablar de un concepto, lo que es en la empresa. Cuando hablamos de empresa, hay un concepto que es clave, que son, le llamo yo, las tareas de alta rentabilidad. Es decir, la productividad, yo cuando hago una pregunta a las personas, ¿sabéis medir vuestra productividad semanal? Ni un empresario me dice que sí, nadie lo sabe. ¿Qué es la productividad semanal? Entonces yo ahí les hago un ejercicio muy sencillo para que sepan lo que es la productividad, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo para que lo veas, que venga. Yo se lo hice a mi madre de pequeñito.
Vamos allá.
Para que lo entiendan. A mi madre, yo siempre he sacado 7 y 8, ¿no? La productividad es calidad de trabajo entre tiempo. Entonces yo siempre he sacado 7 y 8 en la universidad, yo soy ingeniero industrial. Entonces, y cuando quería sacaba un 10. Y mi madre me decía, Aritz, ¿por qué no sacas 10? Siempre, porque lo puedes hacer. Y yo le decía a mi madre, ama, porque para sacar un 7 o 8 necesito 3 horas. Para sacar un 10 necesito 15. ¿Quién es más productivo? Le decía.
Qué bueno.
Entonces, el de 7 o 8. Realmente, además le decía, ¿por qué, ama? Porque yo necesito más tiempo para jugar al fútbol, que es mi pasión. Necesito más tiempo para desarrollar otras capacidades, que no es la parte memorística y única, que es lo que hace la formación. Entonces, necesito otras capacidades para que en un futuro tengamos oportunidades. Por tanto, tengo que equilibrar bien a qué le dedico el tiempo, porque como le dedique demasiado para algo muy perfecto, luego voy a tener carencias en otros ámbitos. Y, de hecho, la gente que ha sacado siempre muy buenas notas y ha estado encerrado en casa todos los días, hoy en día carecen de la parte social, de la parte de trabajar en grupo, de la parte emocional. Por tanto, hay que buscar el equilibrio. Cuando te he dicho antes que la productividad es un equilibrio, yo hago muchas cosas, tengo muchos hobbies. Me encanta ir a correr, corro medias maratones, me encanta la jardinería, me encanta cuando alguien viene a mi casa y me dice, ¿cómo te da tiempo hacer todo esto? Y le digo, porque yo también madrugo y me aprovecho muy bien las horas. Tengo claro lo que tengo que hacer en cada minuto. Entonces, por remitir un poco a la productividad entre lo que es la empresa, hay que diferenciar muy bien lo que son las tareas que son rentables de las no rentables. Entonces, hay un concepto que es, hay que hacer las tareas de 100 euros. No todas las tareas que hacemos valen lo mismo. Hay unas que valen 100 y otras que valen 10 euros. Uh-huh. Entonces, yo les enseño a diferenciar las que valen 100 respecto a las que valen 10. Entonces, todo el mundo, cuando dice que es urgente, que no sé qué, hace las de 10 y no hace las de 100. Y le digo yo, ¿por qué? Tú, si a tu hijo, yo le suelo decir, la paga del fin de semana, le pones unas tareas y le pones unos precios a esas tareas, y la paga depende de qué tarea haga, ¿cuál crees que haría tu hijo, no? Entonces te dicen todos, sí, pues las que más valen. Entonces yo a la gente le digo, ¿por qué tú en la empresa no haces lo mismo y haces las de 100 y no las de 10? Entonces la respuesta de todos es, pero es que alguien tiene que hacer las de 10.
Y entonces, esa fuera sería mi respuesta.
Es la respuesta, pero el hijo le diría, pues a Maita le diría, haz las de 100, que luego ya contratarás a alguien que haga las de 10. O sea, hace las de 100, ganas 90. Es decir, la gente, las de 100, esas que son las que hay que proteger y hacer, que no son las urgentes nunca y las importantes, sino son las imperativas, las que habría que hacer sí o sí, pero que las dilatamos, procrastinamos con esas tareas y al final son las que no son rentables. Y al final, ¿qué hace eso? Que tengamos que trabajar más horas, por eso no somos productivos, y encima sacrificamos nuestra vida personal, porque no somos capaces de decir que no a un cliente, pero porque luego vamos a dedicar 2 horas de nuestra vida personal, si se la vamos a quitar a nuestro hijo, o a nuestro deporte, o a nuestra salud. Entonces la pregunta es, ¿estamos priorizando bien? No.
No, por supuesto que no. ¿Cómo influye esto a nivel de energético? Porque, bueno, tú que además haces deporte, has hecho deporte, has sido jugador de fútbol y tal, cuando trabajas muchas horas la energía tiene que bajar en picado,
vamos. Es que, te voy a decir más, el trabajar muchas horas es proporcional a la no productividad. Es todo lo contrario. Es decir, una persona cuando trabaja muchas horas, primero, como le sacrifica sus otras áreas de la vida, realmente en la rueda de la vida está desequilibrado. Luego aumenta el estrés. El estrés te limita, descansas menos, comes a deshoras. Todo eso te afecta en tu vida personal. Por tanto, ya no eres... La primera parte más importante también es que dejas de planificar. La planificación es clave para la productividad. Si uno no planifica, pero planificar significa 4 P's, que le llamo yo, que es pensar lo que quieres hacer, priorizar lo que quiero hacer, proteger y perseverar. Entonces, esas 4 P's son claves si una persona tiene que ser productivo. Entonces, cuando tú trabajas demasiadas horas, lo único que haces es resolver problemas todos los días, pero no te anticipas a los problemas porque no piensas de cómo hacerlo. Entonces, trabajar muchas horas va en contra de la productividad. Fíjate, lo puedo ratificar de 1000 formas diferentes cómo va en contra. Realmente, las horas productivas reales son 2 o 3 horas al día, que es lo que habría que hacer. ¿Cuántas horas me encuentro yo todos los días con empresarios? Todos los días, de todo tipo, de cualquier sector. No dedican más de 3-4 horas a la semana a las tareas que son rentables.
Entonces, madre mía.
Y esto es una realidad que lo veo todos los días. De cualquier empresa, desde la más importante que puedes escuchar hasta cualquier persona. Esto es un tema cultural, social. No nos han educado a saber priorizar bien en lo que es la empresa. Esto es independiente de la carrera. Por eso yo me di cuenta que lo de la asociación de Emerge, la monté hace unos años con empresarios, porque nos dimos cuenta de que lo que yo trabajaba con la gente, que les cambiaba. Yo al final trabajo el desarrollo profesional y personal de las personas. Empecé a trabajar con empresarios. Y en los últimos años he trabajado con todo tipo de personas, gente que está en el paro, mujeres maltratadas, chavales, con todo tipo, porque me he dado cuenta que soy capaz de cambiar actitudes de cualquier persona, dirigida a lo que realmente quieren en su vida para que sea feliz. Entonces ahí lo de Emerge surgió porque todos los empresarios nos decían, joder, esto lo tenemos que saber desde pequeñito, claro. No ahora, llevamos un poco tarde. Claro. Nos hemos comido 20 años de vida en tareas que no son rentables, hemos sacrificado nuestra vida personal, ya 10 años que no le he visto a mi hijo, eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces empezamos a trabajar esa parte desde los chavales. Y hace 3 años dijimos, vamos a montar esto para chavales de 14 y 18 años. Entonces empezamos, y la verdad que unos resultados espectaculares ahí en Bilbao. De hecho, ahora en julio, o sea, lo que vamos a hacer es, más adelante aquí en Madrid, es hacer una especie de programa intensivo para chavales, para que realmente vean porque hay una demanda impresionante aquí en Madrid, y entonces nos han dicho que, Arich, ¿por qué no hacéis algo en Madrid también?
Ah, qué bien, perfecto. O sea, que te vamos a tener aquí en Madrid con chavales y con adultos, ¿no?
Exactamente, sí, con cualquier.
¿Cómo influye todo esto en la motivación, Arich?
La motivación es muy... Mira, la motivación, ¿cómo se trabaja? Hay palabras clave que creo que hemos tocado, que es la productividad, que queda un poquito claro por dónde van los tiros. Y la otra palabra clave es la motivación. Es una palabra que se escucha mucho, pero que no se entiende lo que es. La gente no sabe lo que es motivación o lo que es la automotivación. La motivación es una palabra compuesta que significa tener motivos para pasar a la acción. Motivo, el mot y la acción. Entonces, ¿el motivo de dónde viene? El motivo viene de las metas y los sueños y los paraqués de las personas. Si las personas no tienen paraqués, no tienen motivos para pasar a la acción. Entonces, por eso un chaval, yo consigo que chavales saquen dieces cuanto antes pencaban todas las asignaturas. Y yo no trabajo la parte formativa. Lo que hago es trabajar en la motivación, el para qué de ese chaval, para que lo haga para él, por él, no por los padres ni por la sociedad que le dice que tiene que estudiar. Entonces, cuando tú trabajas el motivo, que es su para qué, de por qué lo tiene que hacer y que lo vea para él, la gente se automotiva y entonces pasa a la acción. Entonces es cuando realmente pasamos a la acción. La motivación tiene que ver mucho lo que te he dicho con los paraqués de la vida. Y ahí es donde hay que trabajar. Y como el 95% de la gente no sabe para qué hace las cosas, cada vez que hay un obstáculo en la vida, pues te frenas.
Claro. ¿Cómo influye el deporte en todo esto? Que me has dicho que me ibas a contar cómo influye el tema de hacer deporte, la salud.
El deporte, etcétera. Yo llevo, creo que ves que hace años, yo desde hace... Hace 4 o 5 años, cuando si me hubieses hecho esta entrevista, te hubiese dicho que me dedico a la mejora de productividad de los empresarios. Uh-huh. Hoy en día, después del desarrollo que he tenido con trabajar con tantas personas, diría que me dedico a mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, yo estoy mucho más arriba. Es decir, hay que mejorar la productividad para mejorar tu calidad de vida. Pero para mejorar la calidad de vida... Hay que tener metas en diferentes áreas de la vida. Y entonces la primera meta que hay que tener, y lo más importante, es la salud. Yo me acuerdo, a mí mi padre se murió hace 15 años porque él trabajaba 15 horas al día, nunca tenía tiempo para operarse de unas piedras en la vesícula. Y entonces cuando se dio cuenta, ya era tarde y una piedra se le fue al páncreas y se murió. Bueno. Es decir, mi padre era el primero que puso en el cuarto lugar su salud. Entonces, cuando te das cuenta que la salud es lo más importante y sin eso no hay nada, por eso hay que hacer deporte, porque el estado anímico, el energético... Es fundamental en la vida, la alimentación. Yo ahora estoy intentando ayudar a la gente a que se cuide la alimentación, porque al final somos lo que comemos, pues es fundamental. Si tú quieres llegar a las 10 de la noche con energía suficiente, es fundamental comer bien, porque si no vas a llegar cansado, te vas a enfadar con tu pareja, al final te vas a separar. O sea, hay una serie de... Un cambio en tus hábitos de vida te cambia toda tu vida. Por tanto, yo suelo decir a la gente que todo aquello, esta frase es muy potente, todo aquello que te quite salud de la vida lo tienes que quitar. Entonces, en el trabajo,
eliminarlo.
Si estás con una persona que te quita salud, te tienes que separar de ella. Si en el trabajo hay cosas que te estresan, actitudes que te estresan, viajes, X, intenta quitártelos de encima. Todo aquello que le has quitado a tu cuerpo, esa salud que le has restado, ya no la vas a recuperar en la vida. Es decir, al final lo vas a llevar en la caída de pelo, internamente cómo está tu cuerpo. O sea, todo eso se va a arrastrar y eso ya no lo puedes recuperar. Entonces, todo aquello como dogma, todo aquello que te quite salud, me lo cuestiono y lo intento cambiar. Perfecto. Eso es fundamental.
Oye, Arit, ¿dónde se puede ver lo que hacéis? Dame alguna página web, dirección.
Es fácil, mira, yo tengo si pones Arit Churresti en internet, tengo un buen posicionamiento en internet y puedes ver todo lo que hago. Tengo un blog donde hablo de estos temas. Tengo la página goalboxes.com, donde tengo ahí una página web, donde suelo hacer en Madrid, suelo hacer seminarios una vez al mes de 5 horas, que suelo hacer un seminario gratuito de 5 horas para enseñar a la gente lo que el alcance que tiene esto. En Bilbao tengo también todos los martes seminarios de 5 horas, también lo mismo. Trabajo en Bilbao y en Madrid. Y entonces, si ya te metes en esas páginas, puedes contactar conmigo personalmente también, porque soy una persona que soy muy cercana. Cualquier persona que quiera contactar conmigo va a estar conmigo y va a contactar conmigo. Entonces, si te metes ahí, pues te vas a dar cuenta de que en esos seminarios todo esto que estoy hablando lo plasmo en muy tangible y específico para que la gente se identifique y realmente haya un punto de inflexión en la vida de las personas, que es mi meta un poco, ¿no? Ayudar a la gente a cambiar esas actitudes, esa motivación para que realmente haga las cosas y la gente cumpla un poco sus sueños o sus paraqués.
Perfecto, pues Arit, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hables de todas estas cosas, y te voy a decir una confesión, voy a ir a uno de tus seminarios.
Me encantaría, sí, sí, sí.
y lo voy a comprobar personalmente,
por supuesto,
todo esto.
Por supuesto.
Y lo volveré a decir en la radio.
Y te va a encantar.
Arit Churresti, para cualquiera que lo queráis localizar, o goalboxes.com.
Efectivamente.
Y bueno, pues Arit, te esperamos aquí otro día y nos sigues contando, ¿vale?
Te contaré, muchas gracias.
Perfecto, gracias a ti, Arit.
Gracias a ti.
I'm
Debate.
La productividad y la gestión eficaz del tiempo. Vaya temazo, Ángel. Vaya temazo.
Sí, además ya en la entrevista nos han dicho algo y a ver qué opinan nuestros tertulianos y tertulianas.
Tenemos más tertulianas que tertulianos
pájaros,
hoy.
Estoy
muy contenta. ¡Qué pájaros, pájaros!
Pájaro y pájaros.
Estoy muy contenta hoy porque somos mayoría de chicas. Bueno, si contamos con Juanda, estamos equipados.
Sí, seguís siendo mayoría de chicas. Bueno,
seguimos siendo... ¡Qué
tonto! Lo he dicho, Juanda, lo he descubierto, ¿eh? Lo he descubierto. Lo siento, de verdad.
Saludamos con mucho cariño y damos la bienvenida a nuestros tres tertulianos, empezando por las damas. Carmen Vicente, que es Training Manager España y Portugal de BMS. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa
tal?
BMS?
¿Qué no significa? What does it mean?
¿Puede ser el nombre de cada uno de tus pájaros?
¡Ya me has acojonado!
Dios mío de mi vida, no puede ser. Puede ser. No, pero ¿qué significa? Cuéntanos qué es BMS.
Pues BMS son las iniciales de tres personas que han dedicado mucho tiempo y muchos esfuerzos a la innovación y a la investigación en fármacos que son capaces de curar diferentes enfermedades.
Uh-huh. Bueno, pues aquí está Carmen por segunda vez en un Muranco.
¿Has traído algún fármaco que me venga bien? Para lo mío.
Para lo tuyo de momento creo que no va a haber solución, ¿eh?
Mira,
yo si mira que lo intento,
que
pero...
Que me quite los pájaros del medio.
Antonio Fernández, directora de Recursos Humanos de la Fundación Estatal. ¿Qué tal? Bienvenida también.
Muy bien, muchas gracias.
Novata,
por invitarme.
Novata.
Estoy encantada. Sí, es la primera vez que vengo aquí.
¿Asustada
o no? No, estoy impresionada, expectante. Veo aquí...
Sí, luego para ti. Para que te seas feliz.
Antonio, por favor, me encanta.
Hacemos una fotito.
Me encantan, por supuesto.
Qué pavos somos.
Ideal. Qué mono.
Somos pavos, pájaros.
Me encanta.
¿El caballero quién es?
Y el caballero es Tarsicio, hombre. Tarsicio Merino. Hombre, por Dios. Hola, Tarsi. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien,
tiempo que
gracias.
No venías, ¿eh? Casado.
Sí, por lo menos un par de semanas, ¿no?
Algo más. Pero pues, bueno, bienvenido, CEO de Almanor International.
International.
¿Lo he dicho bien?
Internacional.
Internacional.
Sí. ¡Qué paja! Regalo también, que he hecho una cinta, que me compraste un casete.
Pero un casete del Summer.
Summer 81, es de nuestra época.
Me encanta, gracias.
Has traído todo versión cojín por si nos entra sueño o algo.
Si nos queremos golpear, bueno.
Oye, esto tiene todavía la etiqueta, Ángel.
Ya lo sé.
Y el control de seguridad.
A los oyentes no les importa que lo he mangado.
Ángel, no robes, como dice la lista.
Está muy feo eso.
Bueno, oye, empezamos si queréis, ¿eh?
Venga,
hablar
sí,
un poquito.
Claro. Venga,
¿somos productivos y eficaces en nuestro día a día? ¿Qué opináis? Soltaros.
Yo, si puedo empezar.
Sí, claro, sí. Adelante.
Quería sacar a, pues, para que todo el mundo supiera que Ángel Largo ha traído la planificación de los siguientes programas escritos en una hoja a boli y todo lleno de tachones. Así que.
Uy, yo qué borde.
Me parece que es un mal ejemplo para este tema.
Yo no soy un buen ejemplo.
Pero para casi ningún tema, ya te lo digo.
Bueno. Bueno. Yo soy un poco desastroso, aunque tengo días en que me organizo muy bien, Pasan como una vez a la semana, me suelo organizar bastante bien. Ese es el papel.
Sí, luego hacemos unas fotos de papel y lo ponemos en redes sociales.
Efectivamente.
Sí. Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantearse es qué es ser productivo y qué es ser eficaz, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre eficaz, eficiente, efectivo, es decir, son términos que siempre se han planteado y que todo el mundo los equiparamos, ¿no? Yo creo que ser eficiente es hacer las cosas bien y ser eficaz es hacer las cosas bien con resultados y ser efectivo es hacer las cosas bien y con resultados, la segunda es solo con resultados, la tercera, por tanto, deberíamos ser la gestión productiva eficiente del trabajo, ¿no? Yo creo que primero estableciendo esos términos. Y luego creo que podemos ser mucho más productivos de lo que somos, aprovechando mucho más el tiempo, ¿no? Que también el control del tiempo sería importante en el trabajo diario.
Me gusta que empecemos clarificando conceptos.
Totalmente. Sí,
es que luego no sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Sí, está todo confuso y es una manera de establecer una buena base. Carmen, ¿qué aportamos en esta...?
Yo en esto, lo que siempre me abre el cuestionamiento y la mente, es decir, cada vez que veo una encuesta y veo entre los países las diferentes competitividades, cuánto efectivo es cada país, etc., siempre en España no sé por qué salimos ahí un poco en el límite de la productividad.
Sí, retratados.
Sin embargo, yo miro a mi alrededor y, pues pasamos un montón de horas trabajando en el día a día y este es un debate que yo siempre hago la reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos en España? Que hacemos cosas diferentes porque somos diferentes, o por lo menos no lo pensamos, que nos ayuda a ser más o menos productivos.
¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal, no, Ángel?
Pues vamos a lanzar una pregunta. ¿Sabemos gestionar nuestras prioridades?
Interesante.
Es un tema difícil. Yo creo que las prioridades también tendríamos que saber qué es prioritario, qué es necesario, qué es urgente.
¿Más que gestionar, sabemos identificarlas?
Yo creo que no. Yo creo que no estamos preparados para identificar cuáles son las prioridades. Todos tenemos unas, pero no nos podemos de acuerdo dentro del trabajo, estoy hablando de la empresa, de cuáles son las prioridades para la empresa, no la mía o la del compañero o la del colaborador, efectivamente.
Claro.
Entonces, si estableciéramos la prioridad para el trabajo, para conseguir el objetivo, pues a lo mejor. Entonces, yo creo que depende de si establecemos la prioridad y sabemos de qué prioridad hablamos para que beneficie a la empresa, ¿no? Es un poco el objetivo de las prioridades.
No, totalmente. Al final siempre acabamos con lo urgente, ¿no? Que eso es de lo que tiramos siempre y eso es la pena, ¿no? Hay que aprender a planificar, pues eso, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, ¿no? Y ese es un problema de las empresas de hoy, ¿no? Que se están olvidando de ese largo plazo. De hecho, en mi empresa es una de las cosas que cubrimos, ¿no? Es decir, las empresas están tan metidas en el día a día que no son capaces de mirar al futuro, ¿no? Y bueno, yo vengo a cubrir esa necesidad muchas veces, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el futuro, Darry? Porque a veces nos
habla. Saca la bola.
Antes eran 5 años o 10 años, pero ahora un plan estratégico a 10 años no es sostenible, yo creo.
Bueno, ahí el ejemplo este de Toshiba, me parece que es la empresa.
No hagas publicidad de empresas que no nos promocionan.
Muy mal.
Toshiba,
muy mal.
Si quieres que te promocionemos,
paga. Ayer tosía, ¿no?
Tienen que patrocinar el programa, si les mencionamos.
Por eso, ayer mientras tosía...
Mientras...
Venga, ya la has liado.
Había un directivo cuando la creó, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente la empresa, hizo el plan estratégico a 250 años.
Anda ya.
¿Esto lo sabía yo? ¿En serio?
Sí,
claro. Esto es de humor anco.
Eso es visión estratégica y lo demás es tontería,
Madre mía.
Creo que deberíamos llamarlo para que nos diera la visión estratégica
de España. Hace 150 años. Pero tiene unos bisnietos majísimos.
Sí, se está cumpliendo el plan estratégico.
Sí, efectivamente.
Me gusta.
¿Cómo ves tú lo de las prioridades, Carmen?
Pues la verdad es que con tanta reunión que nos cabe cada día en la agenda, que no sé a veces ni cómo nos caben todas estas reuniones a la vez, yo os diría que más las prioridades, quizás gestionar a través de objetivos es algo importante, un poco como comentaban los compañeros, y partir de aquellas cosas que tenemos que conseguir y que tenemos que conseguir como equipos, porque al final nos pasamos un poco el día intentando alinearnos y encontrarnos dentro de estos objetivos, ¿no?, para ser más productivos. Y quizás ahí es donde está la clave. Cada vez los equipos son más complejos.
Sí.
Y delegar también, yo creo. Creo que no sabemos delegar en la empresa o en la vida, en el día a día. Parece que tenemos que hacer muchas cosas y al final cuando delegas lo importante y te dedicas un poco pues a lo urgente, ¿no? Porque al final depende de cuál es la estrategia que quieras, lo importante en la empresa, qué es mejor, lo importante, lo urgente. A veces el día a día nos va tapando, como dices tú, y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es lo que realmente nos va a conseguir un beneficio global o una mejora. Al final nos damos al día a día y al final no conseguimos el resultado, ¿no? Entonces
sí, pero hay días que uno consigue planificarse bien, ¿verdad?
Sí,
y va ahí cerrando temas y tal, y de pronto le llama Ángel Largo, le dice venga a la radio y adiós.
Te has descubierto que le pilla traición. Tenía todo su día planificado, toda su semana.
Todo planificado.
Viajes al extranjero, a Polonia y todo eso, y de repente
llegas tú,
ya está.
Es que Ángel es así.
Es una prioridad, es que esto es importante y urgente. Es que
Oye, que tenemos lista de espera, para venir, oye.
Y luego está WhatsApp, y luego está no sé qué, todo te distrae, ¿no? También es una lucha, ¿no? Esa planificarse, ¿no? Porque tienes que luego estar aislado de los jefes también, que no paran de pedirte venir a las reuniones, o las llamadas telefónicas, los clientes, todo.
Bueno. Sí que es verdad que yo puedo hacer una premonición. Es que a lo mejor dentro de 120 años seguimos poniendo en los planes de formación cursos de gestión del tiempo.
Pues, sí,
señores, porque ¿quién no ha recibido aquí un curso de gestión del tiempo?
Sí,
o más de
yo
uno.
Lo impartido. Sí.
Ay, pues yo no lo he recibido. Sí. Yo he recibido varios. Mal. Yo varios.
Claro.
Pues sí, el próximo vamos tú y yo.
Por favor, sí, porque estoy en desigualdad.
O sea, en plan de formación siempre hay un hueco para un curso de gestión del tiempo.
O por lo menos alguien que lo pide. Dice, oye, yo necesito a alguien que me ayude a gestionar mi tiempo. Y yo le descubro el gran secreto, el tiempo no se gestiona. Las 24 horas del día son 24, no multiplican. Sí. O sea, mira, a ver cómo
planifica el tiempo, efectivamente.
Organízate, más que gestionar el tiempo, organízate tú, ¿no? Para que tus tareas encajen en las 24 horas, claro.
Oye, me ha picado el tarsicio y voy a hacer un jueguecito.
A ver, ¿vale? Lánzate.
Decía en la entrevista Ari Zurresti que si miramos la agenda de un directivo, sabremos muchas cosas de él. Mm. Si miramos en vuestras agendas, ¿qué encontraremos?
Bueno, aparte de dibujitos y anotaciones.
Pues en la mía, desde hace escasamente un mes, encontrarías muchas cosas diferentes a hace un mes.
¿Y qué ha cambiado?
¿Ha cambiado?
Descúbrelo.
Bueno, lo primero, tengo que decir que me impresionó muchísimo vuestra presentación.
Muchas gracias.
Con lo cual, esto me ha hecho cambiar algunas cosas.
O sea, te hemos ayudado
a cambiar cosas. Me ha ayudado muchísimo. Muchísimo.
Bravo.
Pero yo lo que sí que he pensado es que al final no solamente es tan importante estar solo en la oficina dedicada a las cosas urgentes, importantes y que te cambian y te planifican otros y no planificas tú, sino que también es importante salir fuera y ver y comparar y aprovechar y aprender de los demás.
Totalmente.
Que tienen muchas cosas que enseñarnos.
Totalmente.
Entonces, yo desde hace escasamente un mes estoy intentando participar, por eso estoy también aquí hoy, porque sé que tenía muchas cosas que aprender y que ver, y me apetecía compartir con vosotros, y yo creo que eso es muy importante para cualquier persona que tiene que estar con personas, que tiene que dirigir empresas, o que tiene que aprender de los demás para luego poder enseñar, porque a veces nos podemos enseñar algo y a veces nos falta aprender a nosotros, ¿no?
Claro.
O sea, has hecho huecos en tu agenda para aprender de los demás.
Sí,
qué bonito.
Es una forma de estar en el mundo.
Sí, y además llevo muy poquito tiempo haciendo esto porque hemos ido siempre algunas cosas las que te obligan o las que tenemos ahí como que hay que hacer obligatorias, pero estas son las que yo creo, entonces me parece muy importante, estoy muy contenta.
Un hurra para Antonio.
Hurra. Fantástico.
Enhorabuena.
Bueno, señora. Carmen y Tarsicio, ¿qué encontraríamos en vuestras agendas?
A ver cómo superáis lo que
voto para el caballero.
Paso palabra.
Venga,
y
así como el emético, no sacando la lengua y con el ojo guiñado.
A ver,
yo en mi agenda, ¿qué encontraréis? Pues encontraréis un día de trabajo flexible desde casa.
Ah, muy bien.
Porque es una manera de aumentar la productividad. Es la forma en la cual uno se bloquea un tiempo de un día única y exclusivamente para aquellas cosas que tiene que verdaderamente.
¿Y en casa la familia no te molesta?
Yo soy una privilegiada, tengo despachito en casa,
pero
lo puedo utilizar.
O sea, tienes tu propio espacio.
Sí, sí.
¿Pero qué pones? ¿No molesten? ¿Alejaros seres humanos? O...
No, le pongo a mi marido unos cascos si hace falta y le digo, cariño.
No, activa la alambrada eléctrica.
¿Lo hacéis para todos los trabajadores, Carmen? ¿Lo hacéis para todos los trabajadores?
Sí. Sí, esto es una de las prácticas que tenemos dentro de la compañía y es el poder acordar tiempos de trabajo flexible. Hoy en día, y sobre todo, bueno, yo tengo un reporte fuera de España, pero incluso las personas que están trabajando dentro de España tienen la posibilidad de hacer esto de acuerdo con sus jefes y de acordarlo, y es una de las maneras que todos estamos implementando pues para incrementar nuestra productividad, porque al final, de alguna forma, proteges un tiempo en la agenda para que aquellas cosas que has ido haciendo en reuniones y que luego tienes que resolver, pues las tienes ahí dentro de ese espacio diario.
Voy a contar una cosa, una anécdota muy rapidita. Yo hace poco escribí un post, que fue además muy retuiteado, que en la empresa, en la compañía, te hacen perder mucho más el tiempo que en tu casa.
Ah, sí,
porque
sí,
están interrumpiéndote constantemente. Sí. Con lo cual recomendaba que cualquier trabajo que necesita reflexión y análisis se hiciera fuera del puesto de trabajo, y más si te están interrumpiendo.
¿Y qué comentarios hubo?
¿Eh? No, vamos, que fue un éxito. ¡Tío bueno! ¡Dame tu móvil!
¡Ingenioso!
¡Qué grande! ¡Visionario!
Lo de siempre.
Han escrito más personas sobre esto, pero es cierto que
pero tú ya
se concentra uno mucho más. A veces en casa o en otros lugares, pero en casa. Que en el puesto de trabajo, ¿verdad?
Y yo es que además tengo una suerte, pero tengo un solete de marido y ese día aproveché y me hace una comida rica.
¿Cómo se llama como tu marido? Vamos a darle promoción.
Ernesto, te queremos.
Haznos comida para todos, bueno, Ernesto.
Invítanos, Ernesto.
Qué grande eres, Ernesto.
Bueno. Si la probarais, eso seguro yo, que os cogéis el día libre.
Me casaba con él.
¿Sí? Queremos probarla.
Sí, sí. Lo siento, lo encontré primero.
Claro. Bueno, Tarsi, ¿qué encontramos en tu agenda?
Bueno,
no te escaques.
¿Tú qué has vivido? Bueno, es que yo sé muchas cosas de la vida, sí, Tarsi, pero que conteste.
Bueno,
miedo me da.
Yo me tengo que organizar. Yo trabajo con todo el mundo, básicamente. Entonces, cuando yo me levanto, los japoneses están todavía en la oficina, pero les queda poco.
¡Qué follón!
¿Vale? Y cuando yo me acuesto, me están llegando correos y llamadas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se complica la cosa. Mi agenda está puesta, pues así, un poco estructurada con... Intento, pues, yo trabajo fuera de Madrid, entonces intento que las reuniones sean, a media mañana para evitar los atascazos estos que mucha gente tiene que sufrir.
Sí.
Y bueno,
se agradece pues, eso, ¿eh?
Así es como está estructurada.
¿Es verdad los rumores que has pasado media vida en los aeropuertos?
Sí. ¿No has visto la película esta de Tom
Hanks? Sí.
Pues, por eso. Está basada en mí. Es mi historia.
¿Cómo aprovecha uno el tiempo en un aeropuerto? ¿Portátil y hacer cosas?
Bueno, depende del aeropuerto. Porque hay sitios donde no te puedes ni sentar. Yo me acuerdo ahí en el aeropuerto de Doha una vez, ahí sentado en una barandilla con la espalda partida porque tenía que mandar un email. O sea que no, pero hay aeropuertos muy cómodos. Por ejemplo, el de Singapur, que es una maravilla, que te dan sillones con masaje gratis.
Sí, es verdad lo que vas diciendo en redes sociales, que ya has visitado más de 50 países.
Sí,
de ¿es cierto que tienes un amante en cada puerta?
No, es en cada aeropuerto.
Eso no está en la agenda.
Es en cada aeropuerto.
Ahí has estado fino.
Eso nada.
Sí, es que el barco lo uso poco. Tarda mucho. Pero sí, de hecho mañana es mi país número 50. No voy a visitar Polonia por primera vez.
Gran país,
dice Angela. Sí.
Bueno, ¿quería decir algo más, perdona?
No, nada más.
No, perdones.
Sigo con preguntas, ¿vale? Que yo aquí he venido a preguntar. Vamos muy deprisa y nos perdemos detalles. ¿No tenéis la sensación de que a veces vamos con el piloto automático puesto y nos perdemos muchos detalles? Carmen hacía así. Sí. Oyentes, Carmen me da la razón.
Carmen está sintiendo.
Sí. Vamos, en el día a día, sí. Vamos, totalmente de acuerdo. Muchas veces nos pueden las tareas a las personas, cuando al final son las personas las que nos ayudan en el día a día, tanto a conseguir nuestros retos personales como los profesionales. Y sin el apoyo de nuestro entorno cercano no conseguiríamos todo lo que hacemos. Véase venía un programa de radio tan chulo como es.
Por ejemplo.
Sí. ¿Qué opináis? ¿Nos perdemos los detalles?
Yo comparto plenamente lo que dice Carmen. Y además yo creo que uno de los proyectos que nosotros estamos implantando precisamente cuando llegué a la Dirección de Recursos Humanos es que vamos a dejar las R's aparte y vamos a centrarnos en las H's, ¿no? en las personas. Y yo creo que es un elemento muy importante, escuchar, porque al final el día a día te lleva y a veces haces las cosas, a veces implicas a la gente demasiado, no te das cuenta de las circunstancias de cada uno y al final te das cuenta de que eso no consigues el objetivo que quieres. Entonces, atendiendo a las personas, consigues acercarlas y yo creo que al final es mucho más interesante, es una experiencia muy, muy gratificante. Al final las cosas no son blancas o negras, son grises.
Claro.
Tienen tonalidades de colores, puedes acercarte a unas o a otras. Y eso el día a día, y el día a día en el ámbito personal igual. Yo también he establecido como prioridad importante el tema de que es muy importante estar en todos los triunfos de tus hijos, en las actuaciones y dedicar tiempo. Yo creo que al final esa pregunta luego que había personal y un poco profesional, ¿no? En el ámbito, yo también creo que es muy importante saber estar en donde tienes que estar, en el momento en el que tienes que estar. Uh-huh. Y eso es planificarlo.
Y que se retroalimente un área de tu vida con la otra.
Efectivamente.
¿No? Claro.
Sí, antes de entrar hoy hablábamos de eso, ¿no? Que cuando eres empresario autónomo tienes trabajo para tres personas, el trabajo de tres personas y el sueldo de media, ¿no? Y es verdad.
Y
esa es mi vida, ¿no? Y la de Ángel Largo y lo mismo, ¿no? Y es así.
Ah, yo gano más pasta que tú.
Ya, bueno, pero eso siempre,
de otro programa.
Eso siempre. Los ricos sois así. Pero no, pero es cierto. Aún así, dicho esto, yo intento involucrarme en proyectos todo el día, ¿no? Y incluso proyectos que no me dan ningún tipo de beneficio, ¿no? Asociaciones, no ya hablo de fundaciones, donaciones.
Eso enriquece,
no hablo de esto,
también.
Pero enriquece mucho. Ahora, por ejemplo, hemos creado una especie de semillero que promueve proyectos sociales que es precioso. Y estoy descubriendo cosas maravillosas, de verdad, de medio mundo y de cosas muy, muy, muy bonitas, la verdad. Y aprendiendo mucho, que es lo importante que decías.
Muy interesante, ¿no? Sí.
Bueno, atentos a esta pregunta que es polémica, ¿eh?
A ver, miedo me das, Ángel.
Sí, no, es que aquí yo tengo una opinión.
Cuando preavisa, miedo me da.
¿La tecnología ayuda o puede dificultar la productividad personal?
¿Qué obsesión tienes con la tecnología, Ángel?
Pues que soy de la época de los 80.
Es analógico, Ángel, es analógico.
Y esta era mi mayor tecnología.
Claro, el casete.
El autorreverse.
Claro. ¿Y con qué hashtag contestamos esto?
Bueno,
el abuelo cebolleta. Es el abuelo cebolleta.
Sí, sí. A ver. ¿Qué opináis?
A ver, yo soy tecnológica y apuesto por la tecnología utilizada con sentido común. Y ahora vendrá la pregunta de ¿cuál es el sentido común?
¿Cuál es el sentido común?
¿Vale? Es verdad que la tecnología ayuda a muchas cosas y también interrumpe mucho esa relación personal que comentábamos antes. Que hay veces que parece que no podemos estar en un sitio sin mirar el móvil, sin poner un WhatsApp que va a poner por aquí Ángel, aquí discretamente. O contestar un email cuando estamos en una conversación importante con alguien. Creo que las prioridades hay que dárselas a lo que hay que dárselas y la tecnología es un medio.
¿Pero no crees que la tecnología a veces nos distrae mucho? Sí. No digo solamente las redes sociales, ojo, ¿eh? Yo conozco gente, y no voy a mencionar tecnologías para no ganarme enemigos, que viven para alimentar esa tecnología.
En tecnología incluimos batidoras, incluimos...
software de gestión.
Todo tipo de
las
cosas.
Empresas...
¿Sí? Totalmente de acuerdo.
¿Has visto por dónde
iba? Totalmente de acuerdo. Sí,
¿visto por dónde iba?
Sí, cierto.
Incluso se generan puestos de trabajo para alimentar tecnologías. Uh-huh. Me parece bien, ¿eh?
Pero volvemos a lo que comentábamos antes con los compañeros. Hay que ver dónde está la prioridad y cómo atajar esa prioridad de forma sencilla, porque creo que a veces nos perdemos en cosas muy complicadas.
Yo creo que el tema de la tecnología es que nos ha llegado muy deprisa. Nos ha invadido de forma muy directa y a nosotros nos cuesta más, a nuestros hijos les es más fácil porque tienen más capacidad, más rapidez para asumirlo, pero nos ha llegado muy rápido. Es necesaria, no podemos dejarla atrás porque es lo que viene, pero yo sí que creo que debemos dar una pensada de establecer cómo tenemos que utilizar esa tecnología.
Eso es.
Cómo hay que utilizarla, en qué medida y hasta qué y de qué forma, porque al final es necesaria. Es verdad que un software es importante, es verdad que si no hacerlo a mano te cuesta más y el software te ayuda, es verdad que el WhatsApp te mantiene comunicado. Antes llamabas por teléfono y hablabas, pero a lo mejor hablabas menos porque no tenías tanto tiempo. Ahora por lo menos ya sabes de gente que no esté, por lo menos sabes cómo está. Toda la tecnología que nos está invadiendo todos los días, ahora llegan los big data, los datos, un montón de cosas que nos están implantando
data,
y que,
este
y que efectivamente yo estoy constantemente yendo a reuniones en big data para recursos humanos y de verdad que lo que cuentan es maravilloso. Ahora hay que empezar a formar. Y yo, que vengo del mundo de la formación, como buena... Voy a hablar bien del tema de la formación, no me queda... me parece un elemento imprescindible en el día a día. Todo se adquiere con formación. Y yo creo que la formación en nuevas tecnologías es muy importante y en avanzar. Entonces, no debemos descartarla, pero debemos aprender a manejarla. y administrarla y hacer que nuestros hijos también la administren, porque es muy importante ahora que estén todo el día con el móvil, pues obviamente eso no es bueno para nadie, está claro.
Tarsicio.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero...
¡Estáis todos de acuerdo!
¡No, no, qué rollo! ¡Es
un poquito!
¡Qué rollo sois, eh!
Decía que estoy de acuerdo en que no estoy en nada de acuerdo.
Que sí, di lo que tengas que decir. Di lo que tengas que decir, anda, di.
No, que yo estoy a favor de la tecnología. Si sí, decías ya. A favor, en contra, absolutamente a favor. Y es verdad que nos distrae.
Yo no estoy en contra, yo digo que está ocupando espacios de nuestra vida.
Sí, que a pero veces de que quiere, ¿eh? De que
leemos
quiere.
Del que quiere, del sí, que quiere, no lo niego. Pero a veces está ocupando un espacio de nuestra vida que no le estamos dedicando a otras cosas.
Claro.
Y a lo mejor a cosas importantes. Pueden ser los hijos, pueden ser tu vida, puede ser tu dieta, o irte con los amiguetes de... Bueno, da igual. Sí, esa es mi vida. Sí.
Lo que sea. Ahí, sí, corramos un velo.
Claro.
Entonces,
bueno,
no es cuestión de estar a favor o en contra de la tecnología, sino cómo la utilizamos.
Totalmente. No, es así, eso es lo que quería decir. Estoy a favor, pero claro, hay, lo que ella ha dicho es completamente cierto. Simplemente hay que saber utilizarla. Pero vamos, nunca va a sustituir, pues eso, una conversación con tu hijo, nunca va a sustituir un paseo con el perrito por el campo y ese tipo de cosas. Así que, bueno, en esa agenda que hablábamos antes tiene que incluir pues todas esas actividades que están...
Y como decía Antonio, dándole también prioridad a esas actividades, dedicándole espacio y dando prioridad.
Eres tú el que maneja la tecnología, no la tecnología te maneja a ti, con lo cual...
Sí, pero a veces
nos invade, tienes razón, yo estoy...
Es verdad que vivimos...
En el trabajo y fuera del trabajo.
Sí, porque vivimos mucho de la mano del dato, o sea, cuanto más... Ahora parece que estamos en la época que cuanto más datos tenemos, mejor, y cuanto más rápido, mejor, y todo lo queremos ya. Y al final tener...
Lo queremos de inmediato, es decir, pasa algo y queremos tener... Tenerlo ya.
Efectivamente.
Y además, al final, tener muchos datos, ¿te ayuda o te dificulta? Pues
eso
depende.
Es lo que me refería. O te aturde también.
Sí. A ese punto es donde yo quería llegar cuando comentaba el tema de la simplicidad y de fijarnos en lo que es importante. O sea, no tener una tabla llena de datos es lo mejor, ni tampoco es lo peor. O sea, el punto de equilibrio que nos vale para conseguir nuestros objetivos, tanto personales como profesionales. Y obviamente la tecnología ha mejorado muchísimas cosas a día de hoy.
Voy a lanzar otra pregunta que he estado toda la noche pensando.
¿Qué miedo,
la noche,
me
daba
miedo.
Vueltas en la cama y venga, no sé qué, y me levantaba al baño, iba a beber algo.
¿Y estaban los pájaros?
No, por la noche no, los cabrones.
Pájaro.
El pájaro.
Bueno,
el
pájaro.
Esto es para los que tenemos una edad como yo. ¿No tenéis la sensación de que tenemos menos tiempo que hace años?
Qué pregunta más buena.
Ándame, mira como me miran los pájaros.
Como me estás mirando. Te ha puesto cara de moricono.
Yo hace años
tenía
creo
siete
que tenía
años.
Mucho. No, hace años sí. tenía sensación de más tiempo. No sé si es que
24 horas ha cortado el tiempo de los días.
No, el tiempo es el mismo, pero creo que hacemos muchas más cosas.
Cierto.
Tenemos muchas más obligaciones, dedicamos mucho más tiempo a otras tareas que antes no se nos ocurrían dedicarle tiempo, y yo personalmente tengo la sensación de que voy siempre con la lengua afuera y menos tiempo. Y ahora decís vosotros.
Se llama matrimonio eso, ¿no? Claro.
Matrimonio.
Se llama matrimonio, hipoteca,
claro,
hijos.
Claro, hipoteca, claro.
No, pero incluso cuando ya tenía matrimonio, hipoteca, hijos, tengo esa sensación también.
Sí.
Yo comparto contigo.
Bien.
Te estoy de acuerdo absolutamente contigo.
Bien.
Yo
no,
también
si
estás
de acuerdo conmigo.
Yo también tengo esa impresión. No sé si luego es realidad o no, pero es verdad que antes te daba la sensación de que el tiempo ahora sales y siempre sales. Estoy liada, y al final tienes que buscar mucho espacio para dedicarte un pelín de tiempo a alguna actividad que tú quieras hacer o alguna cosa. Es como que si, yo antes tenía más tiempo y tenía los niños más pequeños, con lo cual se suponía que estabas como mucho más liada y más... Pero es verdad, parecía que es una sensación, porque luego entiendo,
yo es una sensación,
empiezas a analizarlo y ahora dices, bueno, pero es que ahora hago esto y hago tal, entonces hago otras cosas, que antes a lo mejor
no,
me
tía.
Sentía más relajada y ahora me meto en más cosas de las que a lo mejor debo o sí. antes hacía, ¿no?
Pero ¿no os pasa también en el trabajo? ¿Que vais con la lengua afuera? Y yo hace 8 o 10 años no tenía esa sensación. No lo sé, ¿eh? Vosotros sois los tertulianos, yo soy un mero.
Sí. Un mero.
Aquí las gracias las hago yo. Este es mi programa.
El tema está en cómo decimos que no, porque es verdad que hay veces que nosotros mismos, por curiosidad, por interés, por reto, por apetencia, porque cuánto me apetece hacer esto, no queremos renunciar a perdernos nada. Y bueno, somos nosotros los que tenemos que poner los límites y las prioridades, ambas cosas, de dónde queremos estar y dónde no queremos estar.
Yo creo que es una sensación y ya está. Yo creo que seguimos igual que hace un montón de años.
¿Tú crees?
Sí, sí.
Mira que descubro alguna cosa tuya. Tú has trabajado en una empresa japonesa.
Sí. ¿Y? Efectivamente, hi.
¿Cómo se dice?
Sí, efectivamente.
Y en una empresa japonesa los tiempos se medían mucho, ¿no?
Sí, sobre todo los tiempos para entregar las cosas se medían mucho, sí, es verdad, sí. No, sí, yo he trabajado fines de semana completos sin dormir, pero bueno, y pues igual que hago ahora, cuando vienen, yo creo que esos son gachas, ¿no? Cuando estás involucrado en proyectos que requieren que estés ahí y que lo saques y que lo entregues, pues lo haces y ya está, pero...
Es que tiene muy tanta disciplina desde el principio que no noto la diferencia.
Claro. Estuve demasiado tiempo en una empresa japonesa, sí, y creo que se le quedó algo.
No, algo se me quedó, y cosas buenas, sí, sí, también.
No, no, cosas buenas. Yo admiro mucho cosas de la cultura japonesa.
Sí. No, claro, ¿no? Es fantástico. Pero es verdad, yo creo que sí, yo siempre estoy igual de ocupado. Los niños cada vez se hacen mayores en mi caso, sí, y pues cada vez hay que hacer más cosas, más actividades, más cumpleaños, sí, sí, más cosas, pero bueno, hace años también había que llevarlos al médico, cambiarles el pañal. Sí, sí. Yo creo que sí.
Bueno, pues entonces voy a lanzar otra pregunta que también le he estado pensando esta noche.
A ver, ¿qué ha ocurrido?
¿No has dormido nada?
Que los pájaros... Tienes que ir al urólogo ya. Ya miré la próstata, ¿eh? Sí.
Tenemos, bueno... ¿Tenemos tiempo para pensar y analizar? ¿Le dedicamos un tiempo al día, a la semana, a lo sé qué, para pensar y analizar? Para pensar en nosotros, analizar nuestra situación, nuestras cosas, o en el trabajo, ¿eh? No lo sé.
Uy, ahí
hay... Yo creo que el trabajo no tenemos tiempo, pero bueno.
Aquí hay un silencio de repente.
Claro, porque se ha creado... Es que se...
Yo creo que no. Ahí te tengo que dar la razón. No.
Estoy dando la razón en todo.
Sí, sí. No, yo creo que no lo suficiente. Y antes hablábamos de trabajar un día a la semana en casa, ¿verdad? Y yo creo que es una cosa que además aprendí de alguien muy próximo que tengo aquí.
¿Tú has aprendido algo de mí?
Huir de todo, ¿verdad?
Hay que huir
lejos, ¿eh? Fuera. Yo estoy de acuerdo. Y eso también lo practico yo. Es decir, donde hay que planificar esas semanas que hay que poner todo en orden, a principio de año sobre todo, coger 2-3 días.
Aislarte.
Solo, absolutamente solo. O con, a lo mejor, compañeros del equipo o alguien del equipo, ir de cogerte el monasterio de no sé qué o el hotel rural no sé dónde y aislarte, apagar el móvil y trabajar en ese sentido, en planificar, en pensar qué vamos a hacer y sin distracciones de llamadas ni reuniones ni nada.
¿Qué pensáis, Carmen, Antonia?
Pues mira, a mí me ha sido mucho más fácil cuando estaba, digamos, en puestos de menos categoría que tengo ahora. Es decir, cuanto más abajo, al final mejor gestionas tu propio tiempo, ¿no? Cuando estás en puestos superiores dentro de las organizaciones, como que todo el mundo tira de ti para cosas determinadas. Aún así, intento mantener la costumbre de los viernes, o sea, mi día de organización de la siguiente semana. Uh-huh. Y eso es una costumbre que he intentado llevar a la práctica. Voy a decir casi siempre, uh-huh, no siempre lo consigo. Y luego ya, esto ya por un tema personal de compromiso conmigo misma, generalmente hay un momento a lo largo del año, que suele ser algún momento de vacaciones, que ahí sí que hago un proceso de reflexión personal, ¿vale? En cuanto a dónde quiero ir, qué me quiero plantear, desde lo personal y lo profesional.
Está bonito eso,
sí. Qué bonito.
Sí, sí, sí.
¿Y eso, cuánto dura? ¿Un año?
Eso fue... No. Eso fue una herencia de cuando me formé en coaching y fue un compromiso conmigo misma. En mi propia filosofía de vida, de dedicar un tiempo en el año, que suele ser generalmente en el tiempo de verano.
Uh-huh. ¿Puedo descubrir que tú también has trabajado en una empresa japonesa?
Pero bueno, ¿qué pasa aquí?
Sí, doblemente japonesa, porque venía de dos japonesas.
Uh-huh. Toñi, sí. Pensar, analizar.
Yo creo que sí, yo creo que sí que tenemos que dedicarle tiempo a pensar, no lo hacemos habitualmente, pero yo creo que cada uno se tiene que plantear esa disciplina, es un objetivo que te tienes que plantear y que tienes que luchar por conseguirlo. Uh-huh. Es muy difícil, comparto con Carmen, que depende del puesto, cuanto más bajo es más fácil el tiempo, pero yo creo que ahora el día a día como que se te lleva. Y desde luego yo esto lo hago una vez al año igualmente, que Carmen, es curioso, y justo esta mañana he mandado a mi coach una carta para que me tiene que enviar dentro de 5 meses diciendo dónde quiero estar.
Oh, qué bonito.
Justo esta mañana salió.
Pero bueno, ¿cuántas cosas?
Entonces, es un curso que hicimos el año pasado y que me encantó. Y entonces mandaron una carta y hemos cumplido nuestros objetivos. Hemos cumplido algunos, otros no, pero te la mandan luego a casa y luego tú compruebas si efectivamente has cumplido o no. Qué entonces esta mañana he fijado los que tengo que tener en unos meses.
Oye, cuántas cosas
está útiles. Fenomenal.
Sí, no, hemos aprendido aquí, mucho. ¿Eh? Chicos y chicas, se ha acabado ya.
Hemos gestionado eficazmente el tiempo.
Ya se ha acabado.
El tiempo del programa.
Se pasa rápido.
Muchas pero vamos gracias. A hacer otro, ¿no?
Claro. Damos las gracias, ¿no?
Hombre, por supuesto, damos las gracias. Un fuerte aplauso si hubiera público. Un aplauso muy grande para Tarsicio Merino, CEO de Almanor International.
Merino San.
Merino San. También Carmen Vicente, gracias por venir de nuevo. Training Manager de España y Portugal en BMS. Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Hoy un placer tenerte, Antonia.
Muchas gracias. Aquí. Estoy encantada.
¿Vendrás pronto divertido. De nuevo? Sí.
¿Repetirás?
Queráis, claro que repito.
Antonia Fernández, directora de Recursos Humanos de la Fundación Estatal. Muchas gracias, en serio.
Y nosotros venimos el próximo día, ¿no?
Yo solamente puedo decirte algo para que se te quede durante toda la semana.
Ya. Dilo.
¡Pájaro!
Ya lo sabía. ¡Sed felices! Gracias. Oyentes. Gracias.